Estás escuchando
Sin Guión
con Rosa María Palacios.
Muy buenos días y bienvenidos nuevamente a Sin Guión. Vamos a empezar esta mañana con nuestras obligaciones comerciales. Por lo tanto, vamos inmediatamente a la franja. Adelante.
La gente exige trabajo honesto y resultados. Cuando el Estado falla, tú pagas el costo.
Un Estado que se adapte a ti necesita saber gestionar y firmeza para decidir.
Gobernar es saber escuchar, estar siempre cerca para servir a la gente.
Gobernar es hacerse cargo, con un equipo que escucha, resuelve y pone siempre.
¡Primero la gente!
El Perú no es broma ni la empresa de nadie. Al Perú se le respeta y se le defiende. Soy un hombre de honor, de palabra y de compromiso. En Unidad Nacional nos preocupamos por lo que de verdad te importa. Tu salud, tu trabajo y tu educación. Me formé para dar mi vida por el Perú. Con orden y experiencia recuperaremos la paz y la alegría. Sé cómo hacerlo, porque el Perú se respeta y se defiende.
Únete marcando los 5 mapas de Unidad Nacional.
Quienes hemos tenido la fortuna de recorrer el Perú, sabemos que es una tierra bendita, llena de riquezas y posibilidades. Su mayor fortuna está en su gente, emprendedora, aguerrida y luchadora. Sin embargo, debido a la mala infraestructura, no podemos aprovechar nuestras riquezas ni generar empleo para salir adelante. Más y mejores puentes y caminos, colegios y hospitales, más gas, más desarrollo económico. La infraestructura es la base de nuestra integración y un pilar fundamental para alcanzar el desarrollo.
No es justo que el campesino peruano viva abandonado y las grandes agroexportadoras reciban como regalo millones del Estado. No es justo que en el Perú tengamos sueldos tan bajos y los funcionarios reciban bonos millonarios con plata de todos los peruanos. No es justo que se lleven nuestras riquezas fuera del país sin generar trabajo y desarrollo en el nuestro. Pongamos fin a los abusos. Únete y hagamos justicia para el Perú.
Ronald Atencio, presidente. Alianza Electoral Venceremos. Justicia para el Perú.
Bien, y muy buenos días nuevamente. Están ustedes en Sin Guión. Hoy tenemos un auspiciador nada más, pero vamos a hablar, por supuesto, sobre nuestro presidente, José Gerí. ¿Se va? ¿Se va ya? ¿Se va o se queda? ¿Irá a Roma a visitar al Papa? No se pierdan este programa y, por supuesto, nuestro bloque electoral. Hoy también tendremos preguntas del público. Pero antes de todo eso, vamos a nuestro auspiciador. Como la industria no puede detenerse, necesita soluciones reales. En Edipesa encuentras todo lo que necesitas para seguir produciendo. Soluciones para el sector minero, agrícola, construcción, automotriz, energía, carpintería o industrial. Un solo proveedor y múltiples líneas de productos a nivel nacional con respaldo, experiencia y compromiso. Edipesa, impulsando la industria a nivel nacional. Muy bien, de ayer teníamos ya la noticia en la tarde confirmada. Se reunieron las 78 firmas para convocar a una sesión extraordinaria del Pleno del Congreso de la República y debatir las mociones de censura o las mociones de vacancia, esa será otra pelea, sobre la permanencia del señor José Gerí. Como ustedes saben, los partidos APP y Podemos no querían participar en la convocatoria a un pleno extraordinario. El Congreso se encuentra en receso, ¿ok? Los plenos extraordinarios se pueden realizar a solicitud del presidente de la República o a solicitud de 3/5 partes del Congreso. Ayer lograron reunir las firmas, sobre todo el grupo que viene impulsando la salida de Gerí. Fuerza Popular continúa negándose a firmar y continúa siendo el soporte central de Gerí. Pero el otro soporte era Podemos y APP. Ayer eso se cayó. Presumimos que por la presión de los congresistas de APP y de Podemos que están postulando a la reelección, y de los que no están postulando a la reelección, pero que están en las listas y que van a cualquier entrevista y lo que de primero que le preguntan es, ¿y usted por qué apoya al señor Gerí en la presidencia con todos los problemas que tiene? Porque vamos de nuevo, en octubre del año pasado, este Congreso vacó a Dina Boluarte porque era insostenible en campaña, porque todo el Perú la detestaba. Gerí empezó siendo una persona mucho más popular, pero su popularidad viene en caída porque es evidente que tiene problemas. Y algunos podrían ser de naturaleza penal, como tráfico de influencias, negociación incompatible, etc. La presión de la campaña ya se hizo sentir. Los que rápidamente vieron que Gerí era un regalo de los dioses fueron los partidos de izquierda y Renovación, que fueron los primeros en firmar. El resto se ha quedado, pero ayer se rompió el dique. Deben haber estado negociando como locos, porque el segundo problema es, ya, si no es Gerí, ¿quién? Y han surgido dos nombres. Uno es el nombre de María del Carmen Alba, que yo adelanté en este programa hace semanas, no porque yo sea gurú ni tenga bola de cristal, sino porque es la única que va a generar el consenso de los partidos del pacto. Es la única que va a tener la bendición de López Aliaga y de Keiko Fujimori. ¿Por qué? Porque Acción Popular no está participando en esta contienda. Y al no estar participando, ella no está postulando a la reelección. Y ella es de la total confianza de los partidos del pacto. Ha sido su presidente del Congreso. Con todos sus errores y todos sus problemas, es la única que es potable. Sin embargo, ayer Guido Bellido añadió otro nombre, el señor José María Balcázar, que pocos de ustedes recuerdan, que fue magistrado, que tuvo serios problemas en el Colegio de Abogados de Lambayeque y que se hizo muy famoso por defender el matrimonio infantil. Tampoco postula la reelección, obviamente. Propuesto por el señor Bellido de Podemos, hoy de Podemos, candidato a la reelección en Podemos. Así que hay dos, mayoría simple, no se necesita más. Lo que se necesita es que quien sea elegido no lleve a señoritas a Palacio de Gobierno y no esté haciendo contratos con chinos, básicamente. No es muy difícil, ¿no? Básicamente. Esos son los nombres que se barajan. Ayer Eduardo Salguana, de APP, finalmente hizo una conferencia de prensa como vocero y anunció, si me permiten la noticia, por favor, la noticia de la República, que sigue. Oh, se malogró todo. No hay. Bueno, muy bien. Eduardo Salguana, vocero de APP, señaló que, ¿qué pasa? El BAIT, pues eso es lo que estoy pidiendo.
Para el Congreso. Presidente del Congreso, encargado del ejercicio de la presidencia de la República, nuestro colega José Enrique Gerí Oré. Esta decisión ha sido luego de un análisis, de un debate amplio, de un análisis sereno, objetivo de los hechos y las conductas que han sido hechas públicamente y que conciernen en algunos casos al presidente de la República. Y la bancada de APP ha tomado esta decisión siempre de manera principista y cree necesario que estos hechos ameritan que sean debatidos amplia y públicamente en el Congreso de la República por ser de interés de todo el país. Y luego de ese debate sereno, ponderado, objetivo, se tome la decisión que más convenga a los intereses nacionales.
Y esas son las razones de APP. Finalmente, y de Podemos, finalmente, ahora, que se convoque al pleno extraordinario, esa es otra historia. Ya reunieron las firmas, dos problemas. Primer problema, de acuerdo al reglamento del Congreso, Fernando Rospigliosi tiene 15 días para convocar al pleno extraordinario. Eso podría ser 15 días útiles, es decir, convocar al pleno extraordinario en marzo, cuando ya el Congreso de la República se va a reunir. De todas maneras. Segundo asunto, ¿dónde se van a reunir? Que todo el mundo dice, bueno, el hemiciclo está ahorita en escombros, lo están remodelando. Reunión virtual, con lo cual Fernando Rospigliosi no tendría que esperar 15 días, ¿no? Si la reunión va a ser virtual. podrían utilizar otras instalaciones del Congreso, Entonces, claro, el fujimorismo va a alargar la presencia de Gerí en medio de una campaña política. Yo ya no entiendo nada. Van a tratar de alargar, de sostenerlo a como de lugar por la estabilidad del país. El problema del señor Gerí es que tenía que hacer una sola cosa bien. Sentarse y sonreír. ¡Nada más! Ya, luchar contra la delincuencia, bien difícil, ¿no? Garantizar las elecciones limpias, felizmente ese no es su chifa, está en otros chifas. Pero no pudo aguantarse, Y tenía que hacer los negocios con los chinos, y tenía que meter las señoritas a Palacio, y tenía que darle trabajo a las señoritas, y subirle los sueldos a las señoritas. No pudo aguantarse. Y lo más grave es que lo están sosteniendo, y lo sostiene Fuerza Popular. Acuña y Luna ya dijeron, no hay forma. Sus candidatos tienen que haberles rogado, por favor. No vamos a pasar la valla si seguimos sosteniendo a Gerí. Todas las semanas es un nuevo escándalo. Todas las semanas es una fiesta, una juerga, una señorita, otra que se amaneció, otra que no salió. Por favor. Entonces, vamos a ver qué pasa, pero como digo, lo más probable es que Fernando Rospiliosco, que es una persona muy terca, la haga larga. Con lo cual, el Congreso comienza a reunirse en marzo. El tema es este. Si es censura, y hay varias mociones de censura, lo primero que se discute cuando se reúne el Pleno es la moción de censura en mesa. Lo primero, por reglamento. Entonces, en la primera reunión del Pleno, lo primero que hay que debatir es la censura a la mesa directiva o a la presidencia de la mesa directiva, que está en manos de quién. ¡De Gerí! Eso se tiene que discutir. No, es que corresponde vacancia. Claro, para censura necesitas 66 votos, para vacancia 87. Pero si ya lo censuraste, porque es lo primero que tienes que hacer, ya no es presidente del Congreso. ¿Okay? Entonces hay que vacarlo después como presidente de la República. Si ya no es presidente del Congreso, ya no es presidente de la República. Es bien sencillo de entender. Y 66 votos hay. Entonces Fuerza Popular va a tener que hacer la de Dina. Acuérdense ustedes quiénes sostuvieron a Dina hasta el final. Hasta el final ese día. APP y Fuerza Popular. En la tarde se dieron cuenta que estaban solos y a la hora de votar, por unanimidad la vacaron. ¡Unanimidad! Nadie quería estar fuera de esa foto. ¿Quién votó a favor de que Dina Boluarte se quedara? Nadie. Listo. Va a pasar lo mismo con Gerí, porque tienen un proceso electoral encima. Entonces, pueden hacer la agonía lenta o pueden hacer la agonía rápida y el señor Gerí regresa a su oficina que mantiene abierta en el Congreso de la República. Y nombran a alguien que les es más funcional y que puede portarse un poquito mejor. O sea, con menos escándalo. Gerí no tenía ninguna preparación para el puesto, más allá de saber hacer videos en TikTok, porque eso sabe hacer, pero nada más. Mientras tanto, en Palacio comienzan a renunciar las señoritas, lo cual era inevitable. Ya la semana pasada habían renunciado dos, esta semana es Stephanie Vega, asesora de la PCM, amiga del presidente, que había tenido un incremento notable en sus remuneraciones. Bueno, ha dicho que no quiere más cuestionamientos, que la han perjudicado y que la han afectado en su imagen. Bueno, eso tiene que hablarlo pues con su amigo el señor Gerí. No, lo hubieran pensado antes. Reitero, el señor Gerí tenía que hacer una sola cosa, sonreír para la foto. Nada más. No le pedían que fuera más que una figura decorativa, porque eso es lo que es. Pero el señor decidió hacer negocios, irse a comer chifa con sus amigos chinos. De Gerí no va a quedar nada. Y de Somos Perú, poco también porque es bien difícil sostener una candidatura como la de Forsyth, que va a estar mañana en el programa, con Jerry en el poder. El partido que está en el poder se desgasta mucho más rápido que todos los demás. Y más aún, teniendo en consideración que por lo menos 12 militantes de Somos Perú han entrado a trabajar al Ministerio de la Mujer, que tiene una ministra que tiene más problemas, ¿ah? Pero que ha contratado a esas 12 personas. Es decir, Somos Perú convirtió al instante este éxito en una agencia de empleos para su militancia. El señor Jerry para sus señoritas. Y al punto que ya le dicen Jerry las visitadoras, porque lo visitan. Lo único que tenía que hacer era aguantarse 6-7 meses nada más. La Virgen se le apareció, se aparece una vez, no se aparece dos veces. Tenía la oportunidad, no, de hacerse un nombre modesto. La desperdició. Y el cuento de los chinos, por favor, no tiene cuándo acabar. Ayer uno de los empresarios chinos le dijo a la Comisión de Fiscalización que Jerry se había equivocado porque él hablaba perfectamente el español y que no era el mozo del chifa, que era un empresario. Y además el señor tío Johnny Yang no fue a la Comisión de Fiscalización porque dijo que eso afectaba su derecho de defensa, que él era ciudadano chino. Además, el señor presidente Jerry nos ha traído un lío entre chinos y gringos en el cual no deberíamos estar metidos. Porque el flamante embajador de los Estados Unidos ha decidido, no es un diplomático de carrera, es un amigo del presidente Trump, casado con peruana, ha decidido dedicarse a atacar a los chinos en el Perú. No sin fundamento, ¿ah? Ojo, porque sí es verdad, pero está tuiteando enérgicamente, sí es verdad que la flota china se coloca en la línea de las 200 millas ahí, a pescar como locos, en la línea. No está violando el límite marítimo, no podemos hacer nada, pero sí están en la línea. Es verdad. Y es verdad que una resolución, un fallo reciente, le está dando una ventaja probablemente indebida a Costco Shipping, dueña del puerto de Chancay, señalando que no pueden ser sujetos a la fiscalización de autoridades peruanas, lo cual eso es una cosa bastante grave. En esos temas se está metiendo el embajador de Estados Unidos, en el Perú, tuiteando, reclamando por la soberanía del Perú. ¿Por qué? Porque se da cuenta perfectamente que este presidente no dura ni lo que dura comerse una hamburguesa. Obvio. Ha cometido errores políticos muy graves por su juventud, su inexperiencia, su deseo de estar rodeado de mujeres o lo que fuera, pero que ahora los partidos políticos se la van a cobrar. Ustedes tienen que recordar que hay 88 congresistas, postulando a la reelección. Y Jerry es, en este momento, una carga gigantesca. Además de su pasado como congresista, ¿no? Con eso nomás, no hay que reelegirlos ni a ellos ni a sus partidos. Van arriba en las encuestas, ¿eh? Bueno, claro, es el país de los enanos, pero si ustedes revisan los 10 primeros partidos, 7 están en el Congreso, 3 están fuera del Congreso. En candidaturas presidenciales. ¿Por qué? Porque tienen mayor recordación, a eso juegan. Pero al final del día, Jerry es hijo de esta situación. Y como digo, han pasado los días y repiten que la estabilidad democrática, ese barco partió hace tiempo, están las 200 millas ya. Hace tiempo que estos partidos que hoy están en el poder nos quitaron la estabilidad a todos los peruanos. Hace mucho tiempo. En el quinquenio pasado nos la quitaron. tener 4 presidentes por periodo hoy en el Perú es normal. En 10 años, 8 presidentes, normal. Porque han destruido la institución presidencial. Estos partidos que presentan estos candidatos son los que han destruido la institución presidencial. No Gerí, Gerí no la respeta, que es otra cosa. Porque si hubiera tenido un mínimo de respeto por la institución presidencial, no hubiera metido señoritas a Palacio de Gobierno. ¿No? Que entran a las 5 de la tarde y salen a las 7 de la mañana. Con un mínimo de respeto. ¿No? Para eso te vas a tu casa. Entonces no lo ha tenido, pues. Porque no tiene respeto ni por el cargo ni por el lugar. Mientras tanto, ¿qué está haciendo Gerí? Está encerrado en Palacio. Sostenido por congresistas fujimoristas. Reunión con Marta Moyano, se hace tomar fotografías, ¿no es cierto? Eso es, básicamente. Básicamente. Van delegaciones regionales, ¿no es cierto? Gerí promete un montón de cosas que no puede cumplir. Cosas muy serias, además, hay que decirlas. Por ejemplo, no han podido resolver el problema de Beca 18, que es un problema bien grave para miles de estudiantes peruanos y sus familias. Este Congreso le quitó un cero al presupuesto de Beca 18. De 550 millones, cuando necesitaban 700 en realidad, a 50 millones. Y el MEF no lo quiere corregir. Este Congreso le quitó los fondos a Beca 18. Nadie se dio cuenta. La Comisión de Presupuesto es la que más gente tiene. Nadie se dio cuenta que le quitaban el presupuesto a Beca 18. Y el Ministerio de Educación hasta el momento no da los resultados del concurso. Con lo cual tenemos miles de estudiantes pobres y talentosos que van a votar, ah, sí, y sus familias también, que tienen que saber que probablemente pierdan este semestre porque no salen los cronogramas y las universidades ahorita comienzan a matricular, que no van a poder estudiar por culpa de este Congreso que va a pedirle su voto y ofrecerles becas. ¿Qué beca va a ofrecer Acuña? ¿Qué beca va a ofrecer Luna? ¿O Keiko Fujimori? ¿O López Aliaga? Este Congreso les quitó el presupuesto a 20.000 jóvenes y lo redujo a 2.000. Y ya no hay plata. Entonces Gerí, en vez de hacer lo que tiene que hacer, pedir un crédito suplementario, poner al ministro de Educación a hablar con la ministra de Economía para ver de dónde sacan la plata, no hace nada. ¿Ese es el presidente de los jóvenes? ¿En serio? Que se habían ofrecido becas para 20.000. Y Beca 18 es un programa que funciona. Hay muchas cosas por corregir, pero funciona. Saca a jóvenes muy talentosos de la pobreza y a sus familias gracias a una educación en una universidad de calidad. Y paga no solamente la educación en una universidad de calidad, paga también el mantenimiento de ese joven. Entrega una pequeña, ¿no es cierto?, remuneración para cubrir vivienda y alimentación y transporte. Y con eso ese chico puede estudiar. Ese programa se lo tiraron en este Congreso. 2 millones de jóvenes votan por primera vez en esta elección. ¿Cómo creen que van a votar? ¿Cómo creen que van a votar? Ellos y sus familiares. Y no están resolviendo los problemas reales de la gente real. Muy bien. Y en medio de todo esto, anuncio de la Cancillería peruana. El Papa va a recibir el 11 de mayo próximo. ¿A quién? ¿A José Gerí? No, pues. El Papa León, lo queremos muchísimo, por supuesto, se preocupa por el Perú. No va a venir al Perú antes de las elecciones, como es obvio, porque todos los partidos políticos lo van a querer usar y el Papa nos conoce a todos. Y bien, el Papa puede votar, ¿eh? Tiene DNI. El Papa puede votar en Roma, Y ojalá que vote el 11 de abril. Que el Papa vaya a votar, sería genial. No participa en política, ciertamente, pero podría. Tiene su derecho ciudadano a votar. Ha cambiado su domicilio, ¿no? Espero que lo haya cambiado en el DNI. Y, obviamente, las elecciones son el 11 de abril, un mes después, 11 de mayo. La segunda vuelta probablemente sea el primer fin de semana de junio. Puede recibir al señor Gerí. Si es que el señor Gerí es presidente, cosa que en este momento yo dudo. Ustedes pueden pensar que sí, que no, yo dudo que sea presidente. Si no hubiera elecciones el 11 de abril, de repente se queda, pero con elecciones en el 11 de abril, reitero, miren lo que pasó con Dina. Mientras no teníamos a las elecciones a la vuelta de la esquina, Dina seguía ahí sentada, no le molestaba en nada. Pero ya, pues, cargar con Dina en campaña era bien difícil, ¿no? Ahora, ¿cómo van a cargar con Gerí en campaña? En todos los debates políticos que haya, lo primero que le van a decir a los candidatos es Gerí, Gerí, Gerí. Obvio. Ustedes lo sostienen en el poder. Esa es su cara. Y eso lo pueden decir solo los partidos que están fuera del Congreso. Que en este momento, si ven encuestas, solamente hay dos o tres que están entre los 10 primeros. Obviamente ese momento político va a pasar. Los otros van a emerger probablemente. Pero en este momento político, Gerí es un problema. No es una solución, es un problema. Y si tuvieran dos dedos de frente, estarían convocando el señor Rospigliosi al pleno extraordinario de una vez, porque mientras más cerca al día de las elecciones tengan a Gerí, peor es para los partidos que hoy están en el Congreso. Que ninguno, ninguno además, pasa del 10% de intención de voto. Ninguno. Y que tal como están las cosas, es posible que solo dos o tres pasen la valla, si es que la pasan. En ese contexto, obviamente, la presión es por sacar a Gerí. Así que yo creo que ni Roma lo salva. Ayer dio esta noticia a la Cancillería en medio, ¿no es cierto?, de que de todas las discusiones sobre si ya habían las firmas, no habían las firmas, ya hay las firmas. Ya Rospigliosi no se puede negar. Ya hay. Lo que puede es dilatar. Puede patear 15 días y decir, bueno, ya no es necesario el extraordinario porque ya nos vamos al regular, al ordinario. En cualquiera de los dos casos, lo primero que se tiene que votar es la moción de censura al presidente de la mesa directiva que ya está presentada. Y para obtener un fallo positivo, 66 votos. Nada más. Muy bien. Todavía, en unos minutos, para no tener que irme a la pausa, vamos a ir nuevamente a la franja electoral. Y luego voy a regresar con las noticias propiamente de las elecciones. Hay un sorteo muy importante el día de hoy porque esta cédula que tengo acá, que es una maqueta, va a comenzar a tener forma real. Sí adelanto que hay un partido que no va a participar. Ya no son 38, son 37. Se trata de CPP. No ha logrado inscribir una sola lista en ninguna circunscripción del país. Es decir, presentó 11, pero ninguna fue aprobada. Por lo tanto, no tiene lista, por lo tanto no participa. Por lo tanto, no va a estar en la cédula. Y ayer, que era el último día para renunciar, han renunciado unos 120 candidatos hasta ahora. Vamos a ver cuál es el resultado final. Ahora sí, nos vamos a la franja electoral.
Nos dejaron solos frente al crimen y de rodillas frente a la corrupción. Pero esto debe cambiar.
Y solo depende de nosotros. O dejamos que nos sigan gobernando los mismos de siempre, o nos unimos y trabajamos por un Perú donde se pueda vivir en paz.
Soy Boris Paz de Navarra y me comprometo a trabajar con valentía desde el Senado por un país donde nadie se siente excluido, donde se castigue la corrupción y donde nuestras familias y nuestros hijos puedan vivir seguros.
Con trabajo digno para todos y sobre todo con un Estado que te apoye, te cuide y te respete.
Vamos inmediatamente al corte, porque tenemos que hacer un corte y regresamos.
¿Sabías que puedes encontrar todo en Edipesa y producir en todo el Perú? Te cuento 5 fijas para arrancar el año con Edipesa. Fija 1. Edipesa cuenta con 33 sedes a nivel nacional y 46 años en el mercado, brindando soporte técnico, disponibilidad inmediata y soluciones industriales confiables en todo el país. Fija 2. Para proyectos de construcción, Edipesa ofrece retroexcavadoras, apisonadoras, mezcladoras y mucho más, diseñados de alto rendimiento para tu proyecto. Fija 3. Para el sector minero, Edipesa ofrece grupos electrógenos, compresores, torres de iluminación y equipos para operación 24/7. Fija 4. Para el sector agro, motobombas para riego, motocultores, soluciones de bombeo y mucho más para operación en zona rural. Fija 5. Edipesa cuenta con convenios estratégicos con marcas líderes a nivel mundial, garantizando calidad en cada equipo. Así que ya sabes, Edipesa es sinónimo de maquinaria y soluciones para los grandes proyectos del país.
Muy bien, y vamos con nuestro bloque electoral. Como les decía, esta es una maqueta que hemos preparado acá en la República. Este es el tamaño real de la cédula. O sea, no es una fantasía. Así va a ser, ¿ok? Con las 5 elecciones. A usted le dan esto y lo tiene que doblar. No sé cómo, en cuántas partes para meterlo al ánfora, pero me imagino que será un papel más delgadito que este, ¿no? Ahí van a haber 27 millones de estas, que además hay que guardar. Pues esa es otra locura de este Congreso, hay que guardarlas. ¿Para qué? Para volverlas a revisar una y otra vez hasta que Keiko salga ganadora, supongo, ¿no? Porque para eso lo han hecho. Me muero. Bueno, cada una de estas ubicaciones se va a sortear hoy día. Y hoy día deberíamos tener ya la ubicación de los 37 partidos en la cédula que sí van en línea recta, ¿no? Van así. Eso va a suceder hoy a las 10 de la mañana. Con eso vamos a poder preparar una cédula más cercana a la que realmente vamos a recibir el día de las elecciones, para poderla mostrar, para poder practicar, para que ustedes conozcan cómo votar, porque la verdad que es bastante difícil. Y en el bloque electoral no nos queda más remedio que hablar de la congresista Milagro Jáuregui de Aguayo, que ha dicho que no va a renunciar a su candidatura. No, de ninguna manera. De ninguna manera va a renunciar. La congresista Jáuregui se ha hecho famosa ya mundialmente, ¿eh? Ni siquiera es en el Perú. Esa noticia ha dado la vuelta al mundo. Por obligar a niñas a parir, que en el mundo entero eso es un escándalo. Pero en el Perú lo grave es que ha infringido el Código del Niño y del Adolescente. Ella dice que ella no ha exhibido a nadie. Mentira, ella aparece en las fotografías, aparece al lado de las niñas paraditas, así con cara de vergüenza, pobrecitas, exhibidas. Ayer hubo, creo yo, un milagro, porque ha dicho la congresista Milagros que pide perdón. Pide perdón por las fotos, nada más. Pero bueno, es un avance, significa que ya tiene un poquito de conciencia moral, porque las fotos infringen el Código del Niño y Adolescente, que prohíbe la identificación, exposición de niños víctimas de delitos. Y una menor de 14 años embarazada ha sido violada. No hay otra explicación para la ley penal peruana. Dicho sea de paso, ayer el congresista Tubino, candidato de Fuerza Popular, ex congresista, ha dicho que no necesariamente estas niñas han sido violadas, ¿eh? Esto puede ser producto de una noche de placer. Yo no sé qué le pasa a esta gente. De verdad, no entiendo. Se supone que son pro familia, ¿no? Estás hablando de menores de 14 años. no tienen consentimiento posible. No son capaces para la ley de consentir. Su sí no es un sí. ¿Ok? Métanse eso en la cabecita. ¿Por qué? Porque no tienen el desarrollo para tomar una decisión. ¿Ok? No hay consentimiento. Una niña embarazada, el padre de esa criatura es su violador. Y tiene que estar en prisión con cadena perpetua. ¿Ok? Perpetua. Esa es la sanción penal. Nosotros protegemos a las niñas. No, usted no protege nada. ¿Cuál noche placer? ¿Qué le pasa a esta gente? Está mal de la cabeza. La congresista Jáuregui ayer reconoció en una entrevista para El Comercio que ha recibido 150 niñas embarazadas. Y con esa experiencia, no se dio cuenta que el problema no es discutir el aborto, sino discutir por qué esa niña está embarazada y quién la embarazó. ¿Quién la embarazó? ¿Quién la embarazó? Un familiar. Niñas pobres. Pobres. Completamente vulnerables. Probablemente muchas no tienen ni siquiera primaria completa. Esas niñas violadas que ella coge, ¿no?, y que exhibe cargando sus bebitos cuando deberían estar jugando con muñecas, no tienen protección del Estado. Ni de sus familias, porque obviamente están en albergues por alguna razón. Pero para esta señora el albergue resulta un negocio fantástico. Ya le sacaron el movimiento migratorio. Caramba, caramba, mis respetos. Y eso es con el diezmo de la iglesia. Uf. Increíble. Y por supuesto Renovación Popular, parte de Renovación Popular, ha salido a apoyarla. Les reitero lo que les he dicho toda la semana. Esta señora ha logrado con su bancada Renovación Popular prohibir la educación sexual integral, para que las niñas sigan siendo violadas en sus casas. Para que ella siga teniendo este albergue donde ha recibido a 150 niñas violadas y embarazadas. Porque dijo, no, todas llegan embarazadas. Ese es su business, ¿no? Yo no niego que una niña embarazada necesite protección, por supuesto. Pero una protección que parta del hecho de que no debe estar embarazada porque la has protegido antes. Y esta señora se niega a que las protejan antes. Porque, según ella, la educación sexual integral promueve las orgías gays. ¿Qué orgías gays? Estamos hablando de abuso sexual, de menores de edad, un problema de salud pública a esta manera, una epidemia. Cuando tú tienes el 13% de embarazo adolescente como tasa media nacional, cuando en la Amazonía tienes 20% de menores de edad embarazadas, y esas son las que se embarazan, ¿ok? ¿Ustedes se imaginan el nivel de abuso sexual que hay? Esas no son noches de placer, señor Tubino. Eso es abuso, abuso de niñas que sus padres no protegen porque sus padres o toleran o son partícipes o son autores del delito de violación. Desde la más tierna infancia. Si a esa niña le trabajamos la autoestima, le enseñamos a valorarse desde muy chiquitita, eso es su educación sexual integral. Si a esa niña y a sus compañeros varones en clase le enseñamos respeto por sí misma y por los demás y a los hombres también, si a esos niños desde muy chiquitos les enseñamos qué cosa es el consentimiento ¿Qué cosa es decir no? ¿Y qué cosa es decir sí? Les enseñamos a apreciar sus sentimientos. Entonces el resultado va a ser muy diferente. Pero si prohíbes la educación sexual integral porque va a homosexualizar al mundo y les van a hablar de las orgías gays, estamos perdidos. Esta es una consecuencia de la prevalencia de mitos religiosos metidos en la política pública. Esta es una consecuencia. El embarazo adolescente e infantil. E infantil. La solución de la señora es llevar a los albergues para que exhiban a sus niñitos ahí. Y no nos han dicho algo que es bien grave, ¿eh? ¿Qué está pasando con esos niños? Y ahí el Ministerio de Mujer tiene algo que decir. Esos niños se quedan con sus madres y sus madres regresan al mismo hogar donde fueron violadas. ¿O esos niños les son arrebatados para darlos en adopción y hay un tráfico de niños en el camino? No lo sé, pero sería bueno que comiencen a explicar, porque no queda muy claro. Y lo que ha revelado este tema de albergues, una norma también promovida por la señora que tenía un albergue, es que no todos tienen las condiciones necesarias para hacer albergues. Y ahí hay una fiscalización del Ministerio de la Mujer que no se da. Porque la tesis no puede ser, bueno, es mucho mejor que no tengan nada. No, no. El problema del acoso, violación, tocamientos indebidos, abuso sexual de menores de edad es una epidemia. Y a la señora evangélica le voy a contar algo que me contó un sacerdote católico. De repente se le ilumina el cerebro y comienza, además de pedir perdón por las fotos, a pedir perdón por su conducta. Este sacerdote católico me contó que cada día le era más difícil hacer las confesiones de las niñas para primera comunión. Para primera comunión. Estamos hablando de niñas de 8, 9, 10, 11 años. ¿Por qué? Porque la niña iba y contaba lo que pasaba en su casa. Y como en la confesión católica, los protestantes no tienen esa confesión, hay sigilo sacramental y no puedes decir lo que te han dicho, el sacerdote se tiene que quedar callado. Me dijo, ¿y qué haces? Si hay una abuelita, alguien, un familiar, lo único que le puedes decir es, señora, cuide bien a su hija, no la deje sola. Lo máximo que puedes hacer. Es terrible. Primera comunión. De eso estamos hablando. Ahí no hay orgías gays. Ahí no hay homosexualización. Ahí hay niñas abusadas. Entonces, ¿esta es una sociedad que protege a las niñas o no las protege? Acá no estamos hablando de aborto, ¿eh? Todos los que no piensen como la señora, todos somos abortistas. Eso es mentira. Acá estamos hablando de protección de la infancia, cosa que ella no está haciendo. Y por si acaso, para recordar un poco la confesión católica, la católica, ¿no? Examen de conciencia. Que revise bien su conciencia. Dolor de corazón. Propósito de enmienda. Decir los pecados y reconocerlos, no decir pido disculpas a quien se sienta ofendido y cumplir la penitencia que te fuera impuesta. Esa es la confesión católica, por si acaso. La señora Milagro Jáuregui, además, va a ser investigada por la Comisión de Ética. ¿Y qué le va a pasar en la Comisión de Ética? ¡Nada! Eso lo ha propuesto Flor Pablo. ¿Qué van a hacer con la señora? ¡Nada! Va a seguir en campaña. Senadora número 2 de Porqui, número 2, con el apoyo de Rafael López Aliada. Ha salido a manifestarse en su contra solamente la vicepresidenta candidata Norma Yarro. Pero Muñante, el almirante Cueto, que ha viajado con ella a Israel, ¿no? Le ha hecho el viajecito a Israel, ella. Ya, todos protegiendo a esta barbaridad. Y finalmente el jurado electoral especial le ha dicho que ha violado la neutralidad al usar su perfil de congresista para su candidatura. Pero por hechos que ocurren entre el 5 y el 9 de enero, cuando estaba muy contenta utilizando estas actividades para promoverse a sí misma. Ojo. Muy bien, y respecto a la campaña electoral, dos noticias importantes que tienen que ver con graves violaciones a derechos humanos. Fernando Rospigliosi, ayer, de nuevo, comenzó a defender a militares violadores de derechos humanos, porque quiere que se les aplique su bendita ley de amnistía que los jueces no van a aplicar por control difuso, ¿ok? Se trata esta vez del coronel en retiro Roberto Villar, que fue efectivamente comando Chavín de Huántar, pero que antes, en 1994, participó en una matanza que incluyó a dos niñitas. Les termino de contar de eso después de la pausa. Vamos a la franja.
La gente exige trabajo honesto y resultados. Cuando el Estado falla, tú pagas el costo.
Un Estado que se adapte a ti necesita saber gestionar y firmeza para decidir.
Gobernar es saber escuchar, estar siempre cerca para servir a la gente.
Gobernar es hacerse cargo, con un equipo que escucha, resuelve y pone siempre.
¡Primero la gente!
No es justo que el campesino peruano viva abandonado y las grandes agroexportadoras reciban como regalo millones del Estado. No es justo que en el Perú tengamos sueldos tan bajos y los funcionarios reciban bonos millonarios con plata de todos los peruanos. No es justo que se lleven nuestras riquezas fuera del país sin generar trabajo y desarrollo en el nuestro. Pongamos fin a los abusos. Únete y hagamos justicia para el Perú.
Ronald Atencio, presidente. Alianza Electoral Venceremos. Justicia para el Perú.
Muy bien, y estábamos en Fernando Rospigliosi y lo que pasó en Cayumba. En 1994, una patrulla militar asesinó salvajemente a una familia de 8 que incluía dos niñitas. Yo ayer estaba leyendo las características de estos asesinatos en las necropsias. Ustedes no se imaginan el nivel de salvajismo. 1994. Entonces, señor Fernando Rospigliosi, todo lo que ha pasado antes del 2002 no existe. Ya prescribió. Y estas familias se han pasado años buscando justicia. Nos lo explica Carlos Rivera en un tuit que creo que es bien fácil de explicar. El crimen por el que fue condenado el coronel Roberto Villar Chamorro fue una masacre perpetrada contra 8 personas sin vínculos con Sendero Luminoso. 2 eran menores de edad. La fiscalía presentó prueba suficiente del crimen y de la responsabilidad penal. Y el militar fue el jefe de la operación. O sea, así de simple. Fernando Rospigliosi lo sabe. Pero ese es el otro tema que vamos a tener hoy, cuyo abanderado es Fuerza Popular. La impunidad. Si Keiko Fujimori llega al poder, impunidad total, van a hacer lo que sea. Y si logran mayoría en el Parlamento, impunidad total. Fernando Rospigliosi ya amenazó con barrer el Poder Judicial. Barrerlo, desaparecerlo, hasta que se adapte a su gusto. ¿Qué tiene de heroico asesinar a una niña de 6 años, explíquenme? Y otra de 14 años. Según la necropsia, las violaron también, por si acaso. Y le sacaron los ojos, por si acaso. Una patrulla militar. ¿Ahí hay honor? ¿Ahí hay heroísmo? ¿De qué estamos hablando? Que esos crímenes no hayan tenido sanción no significa que no hayan ocurrido. Y no significa que no hayan familias detrás que identifiquen a los autores materiales y a los que dieron las órdenes para cometer estas atrocidades en 1994, cuando Abimael Guzmán ya tenía preso 2 años. ¿Por qué matar a una familia de 8? Muy bien. Vamos a la pausa y regresamos con preguntas del público. Y creo que ya no nos van a interrumpir más. Vamos a las preguntas del público y luego tenemos, como siempre, sin guión electoral. Muy bien, y vamos con las preguntas del público. Tienen muchas preguntas, me imagino que del proceso electoral, de la cédula, de lo que va a pasar con Gedi en el Congreso, de cuándo se va a materializar esta discusión en el Congreso. Así que vamos con todo ello. Adelante, por favor. Buenos días, Rosa María. Si aún con la firma, Rospilio, si no convoca pleno extraordinario, ¿tendría alguna sanción? Sí, claro. También lo censuran a él. Obviamente, tendrían que censurarlo a él. Presentarían una moción de censura contra el presidente en ejercicio, encargado, como él firma, del Congreso. Obviamente, tienen que censurarlo por no convocar a la sanción que ha sido solicitada. Así de simple. ¿La va a hacer larga? Si es tonto, sí, y es tonto, la va a hacer larga. Pero más de 15 días no puede. Dirá que son útiles, entonces serán 3 semanas, entonces será marzo, entonces puede hacer lo que quiera. Al final lo pueden terminar censurando a él. Con 66 votos lo censuras. Y en una guerra política, en medio de una campaña electoral, perfectamente puede suceder. También es candidato a la reelección. Siguiente, por favor. Señora, ¿usted cree que el orden de en que los partidos aparecen en la cédula afectan los votos obtenidos? Sí y no. Hay gente que cree que sí. Hay estudios sobre eso. Hay gente que cree que no necesariamente. Pero si eres el primerito, probablemente te veas un poquito más beneficiado. El problema es que, miren ustedes, solamente a golpe de vista, ¿ya? Hay que ubicar al partido. Te vas a demorar en ubicar a tu partido. Tienes que aprender dónde está. Y si estás entre 3 o 4 ahorita, porque no estás muy seguro, tienes que aprender dónde están 3 o 4. Complicadísimo. Y luego dices, ya, voy a favorecer este partido en el Senado, pero solo si es que creo que pasa la valla. Pero ahorita no tienen mucha votación, entonces voy a tener 2 preferenciales con esta lista, 2 preferenciales con esta otra lista, 2 preferenciales con esta otra lista. Me vuelvo loco. Va a ser bien complicado, bien complicado. Siguiente, por favor. Pregunta, ¿será posible que habiliten 2 cámaras secretas en cada mesa para darnos más tiempo y no equivocarnos? No lo sé, pero espero que sí, porque según la ley, tienes 1 minuto para votar. Eso es materialmente imposible. Salvo que solo marque símbolos, ¿no? Y son 5 veces, 1, 2, 3, 4, 5, en la misma línea y sin cruzar el voto. Ahí de repente te demoras 1 minuto. Pero si votas acá por el presidente, acá por Senado Nacional, acá por el otro, y acá por el otro, y acá por el otro, y en cada uno escribes los números de los congresistas preferenciales de tu elección, 3 minutos, porque además te tienes que acordar. Me imagino que te dejarán llevar comprimido. Porque tienes que aprenderte 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 números. 7 números. Más las 5 marcas. Es una buena idea la suya, pero no sé si la OMP está pensando en eso. Recuerden ustedes que son más de 100.000 mesas, somos 27 millones de electores. Siguiente, por favor. Doctora Rosa María, buenos días, por favor. ¿Usted no cree que el Colegio de Psicólogos del Perú debería pronunciarse sobre la maternidad de las niñas, la violación, su exposición y la normalización? Sí, claro. Claro. Y instituciones médicas. Las instituciones médicas tienen mucho que decir. Miren, el único caso de aborto permitido en el Código Penal es el aborto terapéutico, desde 1923. Y es un caso en el cual la vida y la salud de la madre van a tener un daño permanente y por lo tanto tienes que escoger entre la madre y el niño por nacer. Y es una decisión médica, es una decisión bioética. que la señora Jáuregui ha prohibido también, ¿saben, no? Ha prohibido. Se metió a la maternidad de Lima y consiguió un triunfo que ni siquiera se dé una discusión que se planteó en 1924, cuando efectivamente la vida de la madre está a punto de perderse. Y no puede salvar más que a una. Hay un dilema ético ahí. No puede salvar a las dos, tienes que salvar. Entonces, ¿quién escoge? Escoge una junta médica. Ya, la señora Jáuregui no quiere que escojas tampoco. No, nada. Eso es abortista. Sí, pero hay una consideración, ¿no es cierto?, que es el derecho a la vida, de la sobrevivencia de al menos de uno de los dos. ¿No? Siguiente, por favor. Doctora, ¿sería posible que cuando un servidor público sospechoso, finalmente condenado, se le podría agregar el cargo de traición a la patria? No, no. Miren, no inventen tipos penales. Mi recomendación cuando proponen ese tipo de cosas es que primero estudien derecho penal. De verdad, no inventen tipos penales. La traición a la patria es un tipo penal que se aplica normalmente cuando hay conflictos armados, ¿ok? Con potencias extranjeras. Básicamente, además hay que decirlo, se aplica hoy en el Código Penal a delitos como espionaje, por ejemplo. Eso es traición a la patria. No inventemos. ¿Por qué queremos que se llame traición a la patria? Porque la Constitución establece que en caso de guerra exterior hay pena de muerte por traición a la patria. Entonces no inventemos tipos penales. Eso es un absurdo. Un disparate completo. Ya tienes concusión, colusión, enriquecimiento ilícito, lavado de activos. Hay suficientes tipos penales con penas muy severas como para estar inventando nuevos. Siguiente, por favor. Temo que todo este arquitectaco para que gane K tienen al presidente y con las leyes de inmunidad están comprando a las Fuerzas Armadas. ¿Qué hacemos? Denunciarlo. Denunciarlo porque hay una generación hoy de militares en actividad que no tienen ninguna de esas cargas encima. Los que tienen estos procesos encima ya están en el adogen. Desde ahí se mueven. Desde ahí se mueven. Pero los actuales militares en actividad no le deben nada a nadie. No tendrían por qué comprometerse con un partido político. Para nada. Pero sí es verdad que los políticos hoy en el poder quieren comprar a las Fuerzas Armadas. Ah, sí. Gasto militar, sueldos, pensiones, persecución judicial a los jueces que juzgan graves violaciones de derechos humanos. Todo eso es para eso, obviamente. ¿Para qué otra cosa lo está haciendo Fernando Rospigliosi? Sí, porque tuvo un súbito ataque a la vejez de protección a las Fuerzas Armadas. ¡No! Es una posición interesada, políticamente interesada. Siguiente, por favor. Buenos días, RMP. ¿Cómo serán los debates presidenciales? Ayer me preguntaron eso. No tengo ni idea cómo van a ser en el Jurado Nacional de Elecciones para organizar un debate de 36 candidatos presidenciales. No lo sé. Me muero de ganas de ver. Como usted dice, por fechas, varias semanas, 8-8-8-8, no sé, o 9-9-9, de 8-8, de 9-9, ¿no? De 7-7, no sé, de verdad que no sé. Hemos visto un debate con 20 candidatos, hasta eso hemos llegado, pero con 36, la otra es que sea la maratón, ¿no? Una especie de teatro kabuki de 8 horas, ¿no? Que no pare, que arranque a las 4 de la tarde y termine a las 10 de la noche. No sé, no se me ocurre. Pero bien, bien difícil que veamos a los candidatos hablando entre ellos. Va a ser bien difícil. Y además, por supuesto, siempre hay los que creen que van a ganar, entonces no van porque tienen todo para perder. Aunque ahorita, la verdad, si ustedes miran las encuestas y ven las encuestas del año 2021 en esta época, está para cualquiera. Está para cualquiera. Todavía está para cualquiera. Siguiente, por favor. Buen día. Si un candidato saca la más alta votación, pero su partido no alcanza el 5%, ¿ingresa al Congreso? No. El candidato puede pasar a segunda vuelta. Puede ganar la presidencia de la República y no tener bancada. ¿Cuánto creen que va a durar ese candidato sin bancada en ser vacado? ¿Nada? Eso puede pasar. Rosa Mercedes Valderrama, eso puede pasar. Y además, hoy día Perú 21 publica una encuesta de Ipsos, están más o menos en las mismas posiciones, pero el que más tiene es Rafael López Aliaga con 10%, porque tiene 21% en Lima, no me pregunten cómo. Es el que más tiene, después tiene Keiko con 8%, y de ahí todos los demás empatados tienen 4% de intención de voto. Es el país de los enanos. Ahora tener 4 puntos es importante, ¿no? Mira, ya estoy en 4 puntos. 4 puntos. ¿Cuándo tener 4 puntos en una encuesta de intención de voto te ponía como presidenciable? Nunca, pero nunca. Y así estamos. Siguiente, por favor. Javier, buenos días, Rosa María Palacios. ¿Cuál es la actual situación del ex general Williams en referencia a los ajusticiamientos de los campesinos de Acomarca? Miren, no lo sabemos porque, como les dije ayer, este es un caso que yo no entiendo bien. Yo tenía entendido que Williams había sido absuelto en el caso Acomarca. Parece ser, informa hoy día en la mañana Marcos Cifuentes en la Encerrona, que no es el caso Acomarca, sino es el caso Chavín de Huántar. Pero en el caso Chavín de Huántar, ahí no hubo una acusación contra Williams, o sea, hubo una acusación contra todos los comandos, pero esa acusación se archivó, ahí no hay sentencia tampoco. Entonces, hasta ahora no sabemos muy bien de qué sentencia está hablando el jurado electoral especial. Lo que entendemos es que la defensa de Williams ha dicho que se están confundiendo con un incidente del proceso y no con una sentencia. ¿Ok? Vamos a esperar cuál es la solución final. Porque si fuese verdad que el señor Williams no ha presentado en su hoja de vida una sentencia de delito doloso, no puede postular. Lo que yo preguntaba ayer es, entonces, ¿cómo postuló el 2021? Si se supone que esta sentencia es anterior. Quedan las preguntas ahí sobre la mesa, igual que usted, no me queda claro. Parece que no es Acomarca, que es Comando Chavín de Huántar, muy bien. Entonces, ¿dónde está la sentencia? Y hasta ahora no la hemos podido ver. El jurado electoral especial ha hecho ese cruce, de repente ha cruzado mal y lo que le han dicho al otro lado es que eso es un incidente, esa resolución que están citando es un incidente dentro de un proceso donde fue absuelto. Vamos a ir viendo poco a poco. Vamos a la pausa, pero antes de irnos a la pausa tenemos que dar pase a la mención EDIPESA. Como la industria no puede detenerse, necesita soluciones reales. En EDIPESA encuentras todo lo que necesitas para seguir produciendo. Soluciones para el sector minero, agrícola, construcción, automotriz, energía y carpintería industrial. Un solo proveedor y múltiples líneas de productos a nivel nacional con respaldo, experiencia y compromiso. EDIPESA impulsando la industria a nivel nacional. Vamos a la pausa y regresamos con todo nuestro programa Sin Guión Electoral. Tenemos 3 candidatos para ustedes. Todos van a la Cámara de Diputados por Fuerza Popular, por Alianza por el Progreso y por el Partido Morado. Pausa y regresamos.
Gracias por escuchar
Sin Guión con Rosa María Palacios.
Suscríbete para que disfrutes más contenidos.